El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque del Deporte, 24 horas después de un día inolvidable para los madridistas.
Mbappé con Álava, ahora sí, gol de Mbappé. Gol de Kylian Mbappé, golazo, es imparable. Minuto 39, Real Madrid 0, PSG 1.
Bueno, pues vamos a ver cómo recoloca la defensa. Cuidado ahora Donnarumma, con Benzema. Está a punto de presionar, la presión es buena. Benzema, ¡vamos! Real Madrid 1, PSG 1. Se mete en el área Vinicius, le cierran 3, recorta Vinicius. Ahí ha tapado ya por todos los lados, tiene que sacar para Luka Modric. Lo ha hecho bien Vinicius porque rápidamente balón dentro. ¡Benzema! ¡Chuta! ¡Gol! Espera, Rodri, que roba el Real Madrid en la salida de balón. ¡Benzema!
Menos de 10, se va a acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido. Vamos a ver si allá de final.
¡Ay! ¡Voy a salvar ahora!
Esa fue la banda sonora de una clasificación muy especial, la que consiguió ayer el Real Madrid para los cuartos de final. Así que, evidentemente, con el Real Madrid abrimos nuestros titulares del día. Te ponemos ya, Rodrigo y yo, al tanto de todo lo que tienes que saber a esta hora de la tarde. El Real Madrid, consiguiendo lo que consiguió ayer, sigue siendo fiel a su historia.
El rey de Europa sigue ejerciendo como tal en esta ocasión, con doble remontada, la de la ida de París y la de la primera parte de anoche en Madrid, con ese triplete de Benzema que hemos escuchado, que ya le convierte en el tercer máximo goleador en la historia del club. El Madrid acompaña al Bayern, Liverpool y City en los cuartos de final. Carlo Ancelotti lleva 27 años como entrenador y nunca había vivido nada igual.
Una noche especial, espectacular, he jugado muchos partidos en esta competición como entrenador. Como esta noche, no es fácil vivir una noche así.
El PSG no supo perder y la UEFA les abre un expediente por un altercado grave.
El presidente Al-Khelaifi y el director deportivo Leonardo tuvieron un comportamiento antideportivo en el palco y posteriormente quisieron irrumpir en el vestuario del colegiado. Al-Khelaifi incluso agredió y amenazó a un empleado del Real Madrid. Por su parte, Pochettino atacó las decisiones del árbitro y del VAR.
La sensación de mucha injusticia por el gol concedido, ante una falta clara de Benzema sobre Donnarumma. No puedo considerar un error cuando ha habido una falta. Es una acción determinante que cambia el devenir del partido.
La horquilla de sanciones de la UEFA va desde una multa hasta la inhabilitación, según la gravedad de cada conducta.
Bueno, el turno será el martes que viene para el Atlético de Madrid, pero antes tiene que recibir mañana mismo al Cádiz en la Liga.
Partido a las 9 en el Metropolitano, sin Lemar, Bersálico, Correa, con Dogbia, Hermoso, Cuña, Nivas. El Cholo ha ensayado con defensa de 5, con Llorente y Carrasco en los laterales. Vuelve Coque en el medio, Griezmann y João Félix jugarán en punta. En el banquillo solo habrá 4 jugadores del primer equipo y Simeone sigue viéndole margen de mejora al equipo.
Es real que el espíritu del equipo en estas últimos partidos ha mejorado. Es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
El Getafe se reencuentra con su pasado.
Será el sábado a las 9 con la visita del Valencia de Bordalás al Coliseum. Vuelven Cuenca, Olivera y Aleñá y Arambarri es duda. En el Valencia estará Hugo Duro porque no hay cláusula del miedo. Quique también se enfrenta a sus ex.
Yo creo que el Getafe sabe que pasó por su club un entrenador que hizo un trabajo extraordinario. Valencia sabe que yo tuve una trayectoria muy amplia, tanto como jugador como entrenador. Pero no vamos a ser amigos, vamos a ser enemigos puros, acérrimos.
El domingo a las 2, Rayo Sevilla en busca del primer triunfo de 2022. Iraola pierde a sus dos extremos titulares, Álvaro García e Isi por sanción, pero recupera a Catena.
Esta noche, turno para la Europa League.
Doble ración tras la derrota de anoche del Betis 1-2 ante el Eintracht. Desde las 7 menos cuarto en el Pizjuán se está jugando el Sevilla 0, West Ham 0 al descanso. Y a las 9, Barça Galatasaray en el Camp Nou. Xavi se sabe favorito, pero lo disimula.
No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. Los favoritos deberían ser los últimos campeones, ¿no? El Sevilla, por ejemplo, es más favorito que nosotros, seguro. Nosotros somos uno de los candidatos. Estamos en un buen momento de forma, pero esto no va de momentos, va de mostrarlo en el campo.
La estrecha relación entre Putin y Abramovich se lleva por delante al Chelsea.
El gobierno británico ha congelado los activos del magnate ruso. De esta manera paraliza la venta del club y además le impide comprar, vender o renovar futbolistas. Así que Rüdiger, Azpilicueta y Saúl están más cerca de salir. Abramovich tiene prohibida su entrada en Reino Unido y el club tampoco podrá vender entradas y sus encuentros como local en la Champions serán a puerta cerrada. En este contexto de incertidumbre, el Chelsea juega esta noche en Norwich, partido de la Premier.
También hay baloncesto. El Real Madrid a salir hoy mismo de la crisis ante el Olimpia.
A las 9 menos cuarto, Real Madrid-Olimpia de Milán, duelo entre dos equipos con el mismo balance de victorias, con la segunda plaza en juego. William Goss llega a tiempo, Deck ya está inscrito.
En tenis hay que hablar de Djokovic, que confirma que no va a jugar en Estados Unidos.
El torneo de Indian Wells lo había incluido en su sorteo, pero las autoridades americanas son inflexibles y no permiten su acceso en el país si no se vacuna. El torneo ya ha arrancado, esta noche juegan Andújar, Davidovich, Carballés y Pedro Martínez.
En rugby, Rusia fuera del Mundial y España está a un paso de clasificarse.
Tras la suspensión de la selección rusa, España necesita ganar uno de los dos partidos que le quedan para estar presente en la cita del próximo año. Primera oportunidad el domingo contra Portugal en el Central de la Complutense.
Fórmula 1, Carlos Sainz vuela en el primer día de test en Bahrein.
El piloto madrileño ha realizado el segundo mejor tiempo con su Ferrari, solo por detrás de Gasly. Algunos problemas para el Alpine de Fernando Alonso, que ha concluido duodécimo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, te lo acabamos de contar en titulares. Es noticia de hace unos minutos. La UEFA confirma que le abre expediente informativo al presidente del PSG, a su director deportivo y también a su entrenador, por la que montaron después en el túnel de vestuarios y en la puerta del vestuario del árbitro. Bueno, le llegaron a romper incluso un banderín a uno de los asistentes y amenazaron a uno de los empleados del Real Madrid. Pero vamos a ver cómo ha sido en el Madrid el día después, el día en el que todo el mundo ha intentado encontrar una explicación, porque lo de anoche, explicación así fácil, no tiene, fue realmente increíble. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Llevamos todo el mundo dándole vueltas a y cómo pudo pasar, pero el caso es que pasó.
Sí, bueno, futbolísticamente no hay muchas razones lógicas, racionalmente claro. Es difícil de explicar, porque si analizamos el cómputo global de toda la eliminatoria, los dos partidos, pues como hemos dicho, ¿no? Prácticamente en tres cuartas partes de la eliminatoria el PSG ha sido mucho mejor que el Real Madrid. Sí. pero llegó ese fogonazo que pedíamos ayer durante el partido, ese momento en el que conectan el Bernabéu con el equipo cuando se produce el empate a uno, y a partir de ahí evidentemente aquello empieza a crecer, a encenderse, el PSG se empieza a hacer pequeño y el Real Madrid empieza a agigantarse. Y lo demás pues lo vimos, en prácticamente 17-18 minutos le dieron la vuelta a la tortilla. Tiene que ver más seguramente pues eso, con la épica, con la historia del Real Madrid, con el peso de la púrpura de un club como el equipo merengue, y poco más realmente, porque como tú decías esta mañana, luego habrá que analizar futbolísticamente la eliminatoria, más que nada porque el Real Madrid a partir de ahora se va a encontrar rivales tan difíciles o más que el PSG.
Un par de cositas concretas antes de seguir. La primera, ¿hoy han entrenado o han descansado?
No, hoy han descansado, era el descanso de Guerrero, porque además hay muchos tocados, luego lo repasaremos de cara al partido del lunes en Mallorca.
Eso te iba a preguntar, que ¿cómo están físicamente?
Claro, bueno, a ver, Militao acabó como acabó, con ese problema en la rodilla, en la corva, en la parte trasera, el golpe inicial también que se pegó en ese costalazo que cayó. Carvajal no aguantó todo el partido, muy fatigado. Vinicius terminó con calambres. Kroos, ya lo vimos, aguantó una hora. Con lo cual, todos estos, yo creo, en el caso de Vinicius quizá menos, pero yo creo que Kroos, por ejemplo, para el lunes no va a estar. Yo creo que Militao tampoco le van a arriesgar, con lo cual entrará Nacho. Vuelve Mendy al lateral izquierdo, por ahí hay un poquito de auxilio en defensa. Seguramente Lucas vuelva al lateral derecho para darle descanso a Carvajal. Y en el centro, hombre, yo creo que con Valverde y con Camavinga, que han demostrado que pueden dar una buena medida, en principio podrá tirar Ancelotti. Y arriba, muy probablemente, entre Asensio por Rodrigo, o Rodrigo por Asensio en este caso, perdón. Pero por lo demás, bueno, pues afortunadamente, graves, no hay ninguno más allá de lo de Kroos, que simplemente fue por precaución y porque no podía estar más para más de una hora.
Bueno, Nacho, y es un día para seguir pulsando opiniones, ¿no? Algunas ya las hemos escuchado, las de los protagonistas, las de nuestros analistas, pero hay muchos madridistas de corazón y de carné entre los que pueden sumar fácilmente siglo y medio, seguramente como socios del Real Madrid, y que tienen el corazón contento y la voz rota gracias a Benzema. Por ejemplo, podemos empezar escuchando a Roberto Arce, periodista de Mediaset, dos antenas de oro, presentador de Cuatro al Día fin de semana. Anoche se acordó de Juanito y de lo de los 90 minuti.
Perdón por la voz, la tengo un poquito tocada del partido de ayer, y esto es por la edad. Hace 40 años o 30 años, en las primeras remontadas que vi del Madrid, me duraba los 90 minuti, que por cierto, son molto longo, pero no solamente 90 minuti. Desde ayer yo añadiría que también 45 minuti son molto longo. Me he vuelto a sentir joven a pesar de esta voz, he vuelto a revivir aquellos partidos tan maravillosos, los vivía con mi padre. Ayer lo viví con mi hijo, que por cierto ha tenido la suerte de ver dos finales del Madrid de Champions, pero me reconocía que lo del Bernabéu de ayer casi fue incluso tan o más emocionante que algunas finales.
Félix Madero, periodista de radio de dilatadísima carrera, premio Ondas, antena de oro, micrófono de oro, ahora aquí dirigiendo y presentando el enfoque en Onda Madrid, socio desde la década de los 60, anoche se quitó casi 50 años de encima.
Yo ayer volví a tener 15 años, que son los que tenía cuando el Madrid hizo la remontada, la gran remontada de un 4-1 contra el Derby County. Yo no quiero ser tampoco exagerado, pero hay un efecto intangible, inapreciable, evanescente, que no se explica, pero son las noches mágicas del Bernabéu. Lo que sé, como digo, es que yo volví a sentir la emoción que sentí cuando era un chavalín de 15 años, y en el fondo sur, todos de pie, vimos aquella remontada de Miguel Ángel, Sol, Camacho, Benito, Breiner, Del Bosque, Pirri, Netcher, Amancio, también Rubiñán, que salió más tarde, Santillana y Roberto Martínez. Aquello fue emocionante como fue lo de ayer, y además rodeado de dos hijos, que bueno, todo hay que decirlo, los abrazos y los besos más grandes e intensos que uno recibe de sus hijos siempre han sido en el Bernabéu. Anoche fue muy especial, anoche fue muy, muy especial.
Dice Félix Madero que el Bernabéu es el único lugar de la Tierra donde creen los milagros. Carlos García Hitchfield, ahora presentador de Seguridad Vital en Televisión Española, antes en Antena 3, aquí en Telemadrid, también en Punto Pelota, anoche le habló a su hijo de Santillana.
Yo le decía a mi hijo, esto lo vas a recordar toda tu vida, pero lo de anoche quizás me recuerda mucho a aquel cuarto gol de Santillana contra el Borussia, que no se sabe muy bien con qué parte del cuerpo metió el gol Santillana, y que el Bernabéu se volvió tan loco como anoche, ¿no? Es esos momentos maravillosos, increíbles, eléctricos, que uno no sabe muy bien qué ha pasado para que de repente el partido se dé la vuelta como sucedió ayer. Cuando el Bernabéu se pone eléctrico, los rivales se hunden y los jugadores del Madrid se crecen de una manera descomunal, que es lo que sucedió ayer.
Lo que une todos estos testimonios, al margen de su madridismo, es que todos los que hablan estuvieron anoche en la grada. También el doctor Ángel Martín, cirujano y fundador de la Clínica Menorca, entre otras cosas, y también madridista de pro, un médico, un hombre de ciencia que cree en la magia.
Fue algo mágico. Yo ya viví, pues bueno, en el campo, las remontadas que Juanito, Camacho, Santillana, y fue pues cuando empezó todo. Y luego ya se sumaron en los años 84, 85, 86, donde se unió la Quinta del Buitre y apareció la magia otra vez. Pero lo de ayer, sobre todo, es para ponérselo a los niños que quieran ser futbolistas y vean lo que es el esfuerzo y el sacrificio. Así que todavía estamos con la euforia. Y esperemos que esto no acabe así, ¿eh?
Pues es verdad, ¿eh?, que tienen todos la voz tocadita. También tú, Carlos, así que te vamos a dejar descansar. Gracias.
De nada, un abrazo, hasta luego.
Gracias. Vamos a hablar del Atlético de Madrid. Vamos con José María Bonilla. Hola, Boni.
Hola, Nacho.
Porque igual estás pensando, bueno, ya va siendo hora, ¿no?, que se hable también en el enfoque del Atleti. Hay que hablar del Atleti, que tiene partido de Liga y es solo la antesala de lo que vamos a vivir con el Atleti el próximo martes. ¿Y cómo llega el Atleti al partido de mañana con el Cádiz?
Pues llega, hombre, bien en cuanto a resultados, porque ha ganado los tres últimos partidos, pero con la enfermería absolutamente llena. Hasta siete futbolistas están en el dique seco, no va a poder contar con ellos Diego Pablo Simeone. Bersálico, Hermoso, Daniel Vaz, Condogbia, Lemar, Correa y Cuña son bajas para el partido de mañana, así que va a presentar un buen once, porque evidentemente sí va a presentar un buen once de Diego Pablo Simeone, pero si va a mirar al banquillo, pues apenas va a haber tres jugadores de campo del primer plantel.
Bueno, entonces, vamos a hablar de nombres propios. Hoy ha hablado Simeone, ¿qué pistas ha dado? Por ejemplo, de Griezmann.
Por ejemplo, de Griezmann, que al que ha alabado tanto. O sea, ha habido dos nombres propios en la rueda de prensa de hoy, hablando de Antoine Griezmann y hablando de Luis Suárez. El primero, el francés, va a jugar como titular mañana, acompañando en punta de ataque a Joao Félix. Y esto decía sobre el futbolista francés el técnico argentino.
Sí, está claro de que antes de su segunda lesión estaba muy bien, estaba en un ritmo bueno, estaba sobre todo aquel partido con el Porto, que no dio muchas soluciones. Y bueno, pasó todo este tiempo fuera, está volviendo de a poco, se está sintiendo mejor. Ya el otro día en Betis, creo que fueron 60, 60 y pico de minutos, cuál jugó. Y nada, con el andar seguramente encontrará su juego, que lo necesitamos, en un espacio donde tanto Cuña, Luis, Correa y Joao están trabajando muy bien todo.
Va a ser titular Antoine Griezmann y va a ser suplente, de por lo menos de inicio va a tener que ver el partido desde el banquillo Luis Suárez, más o menos lo que está pasando con el futbolista uruguayo en los últimos encuentros. Pues bien, también ha tenido palabras de alabanza Diego Pablo Simeone para con el futbolista uruguayo.
No, hay que llevarlo de la manera cual se merece, como todo compañero que compite dentro del equipo. Todos tienen ganas de jugar, todos tienen ganas de dar el máximo. Luis lo muestra no con palabras, sino con hechos en los momentos que le ha tocado entrar, ya sea con el Celta, ya sea el otro día con el Betis, en el partido último que hizo muy bien contra el Osasuna. Necesitamos que todos estén de la misma manera y evidentemente Luis es parte del todos.
Ahora, Bonilla, ¿cómo ha cambiado el tono de Simeone con estas tres victorias consecutivas en Liga, ¿eh?
Sí, le ha dado mucho oxígeno al Atlético de Madrid después de la derrota que no la esperaba nadie ante el conjunto del Levante en el Estadio Metropolitano. Pues evidentemente ahí sí que se encendieron totalmente las alarmas en el conjunto del Atlético de Madrid. Hubo todas las reuniones de las que ha hablado ya Diego Pablo Simeone, pues con el director deportivo, también con el director general, y esas reuniones pues le vinieron bien al vestuario, pues evidentemente para sacar esos tres partidos, los nueve puntos que le han aupado de nuevo a esas posiciones de Liga de Campeones.
Uh-huh. Así que Simeone haciendo una radiografía de cómo están los suyos.
No, creo que es tiempo, es trabajar unido como se está trabajando en estos últimos momentos y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unido, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo, que es lo único que cuenta, los hechos. Y es real que el espíritu del equipo en estas últimos partidos ha mejorado. Es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
Un equipo que va a estar formado por Oblak en portería, con Xavis, Jiménez y Reinildo en el centro de la zaga, Llorente por el carril derecho, Carrasco por el izquierdo, Herrera, Coque y Depol en el medio del campo, con Antoine Griezmann y Joao Félix, como hemos comentado, en punta de ataque. Enfrente, el Cádiz de Sergio González, que él sabe de la dificultad de jugar en el Estadio Metropolitano, pero quiere ponerle las cosas difíciles al Atlético de Madrid.
Sabemos dónde vamos, sabemos el tipo de partido que nos vamos a enfrentar, sabemos cómo compite el Atlético de Madrid, pero nosotros venimos con buenas sensaciones. La semana ha sido muy buenos entrenamientos, las sensaciones que estamos transmitiendo son muy buenas y tenemos que estar confiados, que estoy convencido que vamos a tener nuestra oportunidad. Dentro de esa oportunidad, si la aprovechamos, pues estaremos mucho más cerca de poder llevarnos la victoria o de puntuar en su defecto, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que entendemos que Atlético de Madrid da la sensación que su mes menos bueno ya lo ha pasado y que ahora mismo vuelve a encontrarse un poco en esa fiabilidad que creo que es la palabra que define a un equipo como el Atlético.
Aunque la verdad es que si el Atleti Bonilla le gana al Cádiz, le va a hacer también un gran favor al Getafe y al Rayo Vallecano, porque el Cádiz, de alguna manera, se ha levantado, que parecía muerto, con la llegada ahora de Sergio González, y está solo 3 por detrás del Geta. Así que nos interesa a todos que gane el Atleti, desde luego.
Sí, evidentemente, claro que interesa sobre todo, y el primero al Atlético de Madrid, sí, claro, para continuar la racha, indudablemente.
Así es. Y intentar pegarse al Sevilla, porque si el Rayo además es capaz de ganarle al Sevilla en Vallecas, es que el Atleti se pondría ya muy cerquita de la segunda plaza.
Y ya no es eso, es meterle miedo ya no solo al Sevilla, sino también al Fútbol Club Barcelona, meterle presión a los equipos que vienen pisándole los talones al Atlético de Madrid y seguir puntuando y seguir sumando de a tres, que desde luego es lo más importante para este Atlético de Madrid, que recordemos, hoy no se concentra, lo hará mañana por la mañana. Tan solo tiene, como hemos comentado, 14 futbolistas el Atlético de Madrid. En el banquillo van a estar solo tres hombres de campo del primer plantel, y el resto pues chavales como Javi Serrano, como Carlos Martín o como el propio Giuliano Simeone, que han estado entrenando con el grupo a lo largo de esta semana. Va a dirigir la contienda González Fuertes, en el bar va a estar González, y va a ser un buen partido a partir de las 9 de la noche en el Metropolitano.
Sí, desde las 9 menos 10 lo contaremos en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid. Vamos a hablar ahora, gracias Bonilla, de la situación de un equipo que juega dentro de menos de una hora en el viejo Palacio de los Deportes de la calle Goya, de un equipo que se ha metido en un lío bien grande. Porque claro, si te dicen hace un mes que el Real Madrid de baloncesto va a haber perdido 4 partidos seguidos en Euroliga, no te lo crees. Si te dicen que ha perdido 7 de los últimos 10 entre Liga y Euroliga, difícil de imaginar. Y si te dicen que incluso hay quien cuestiona a Pablo Laso, piensas que se ha vuelto loco. Vamos a buscar el análisis de uno de nuestros sabios de baloncesto, de nuestro pivo, de Iñaki de Miguel. Hola, Iñaki.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Porque es muy difícil de imaginar hace un mes la situación que está viviendo ahora el Madrid.
No lo imaginaba nadie, no lo imaginaban ellos, ni lo imaginábamos de todos los que seguimos a este equipo y que estaba dando una muestra de solidez tremenda, ¿no? Bueno, pues con autoridad en ACB, con autoridad en Euroliga, dando muy buenas sensaciones, con la incorporación de Gavidec, pues parecía que, bueno, pues era la guinda del pastel. Y bueno, pues de repente llegó el bache que todos los años llega a todos los equipos, pero claro, se está alargando muchísimo en el tiempo.
Uh-huh. Así es, hoy juegan contra el Olimpia Milano, que encima es una mala noticia porque el Madrid llega segundo, pero es que los italianos están terceros. Pero ya no es un problema del rival, el problema ahora del Madrid es el mismo, es sobre todo lo mal que está atacando, lo mal que está tirando, Iñaki.
Claro, es que nos podríamos poner ahora a analizar al Milán, que es un equipazo, pero claro, ahora mismo lo que hay que mirar es hacia adentro, es solucionar los problemas que tiene Madrid y que los tiene ahora mismo en su cabeza, porque la plantilla, más allá de los lesionados, que esto lo lleva padeciendo toda la temporada, pero siempre es un equipo que, con una plantilla tan larga, ha sabido sobreponerse a este tipo de adversidades. Ahora mismo está el problema en la cabeza, en la confianza, en que empiecen a entrar los tiros y en recuperar ese ese juego alegre que tanto echamos de menos ahora mismo en este Real Madrid.
Claro, porque es verdad que ha tenido bajas, pero ha tenido otras semanas más complicadas con las bajas. El problema es que ahora Jul no las mete, Rudy no las mete, es que no hay tiradores, está teniendo problemas con el base. Sobre todo con la gente exterior, Lasso tiene un problema serio.
Sí. Los porcentajes por debajo en estos últimos partidos, últimas derrotas, rondando el 15% en triples, es algo histórico, ¿no? Acumular tanto desacierto de tantos jugadores. Porque, bueno, puedes tener mala racha de algún jugador, pero de todos a la vez es sintomático de que algo está pasando en las cabezas, ¿no? No están acostumbrados este tipo de jugadores, son ganadores, competidores y acostumbrados a ganar. Entonces, bueno, ahora hay mucho trabajo psicológico para y sacarles de ese pequeño crisis, bueno, de esta gran crisis que están sufriendo y que vuelvan a recobrar esa confianza.
Claro, hablas de la cabeza, porque tú lo has vivido como deportista de élite. Es algo que el aficionado normalmente mucho no valora, pero es que las cabezas se bloquean.
Muchísimo, y esto es una cuestión de dinámicas. Cuando estás en una dinámica ganadora, pues bueno, pues crees que puedes ganar a cualquiera. Cuando hay un partido apretado, estás con plena confianza y te salen las cosas, pero cuando ocurre lo contrario, que es donde está ahora mismo el Madrid, cuando el partido se pone un poco en contra, como hemos visto, por ejemplo, en el último partido contra Baskonia, que lo llevaba dominado el Madrid, y encajas un parcial negativo y te pones por detrás, se te hace un mundo, ¿no? Y ya te cuesta muchísimo remontar. Y bueno, pues ese es el problema de la cabeza, ¿no? Y de las malas dinámicas.
Quizá la gran ventaja que tiene Lasso es, primero, que se ha ganado un crédito indiscutible dentro y fuera, y que fuera hay preocupación, pero no hay demasiado ruido. Precisamente por eso, por lo que él se ha ganado. Y yo creo que eso le va a dar tiempo y le va a dar un poco de tranquilidad, si es que se puede hablar de tranquilidad en este nivel.
Sin ninguna duda. A ver, yo creo que hay mucho ruido alrededor, se habla mucho. Se cuestiona si realmente Lasso debe continuar o no, pero yo creo que en el club nadie se lo plantea, nadie se lo cuestiona. Se ha ganado esa confianza y ese crédito de sobra, ¿no? Con los años que lleva en el club, con el rendimiento que ha sacado, con todos los problemas que ha podido pasar. Así que, bueno, yo creo que esto es una cuestión de tiempo. Son las malas rachas que se pasan la temporada, pero que está durando mucho. Y, vamos, yo particularmente, y en general, el sentimiento general es que se saldrá de este bache y el Madrid estará disputando, como no, por los títulos que le quedan esta temporada todavía.
Bueno, pues a ver si la racha empieza a romperse hoy y el Real Madrid le gana en la Euroliga al Olimpia de Milano. Gracias, Iñaki, por tu ayuda.
Un abrazo.
Gracias. Ya solo nos queda, antes de terminar, que Cueto nos adelante de qué van hoy los deportes del Telenoticia, Juanma.
Hola, Nacho. Hoy, como te puedes imaginar, gran parte del programa lo vamos a dedicar a la resaca de la histórica victoria del Madrid ante el Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo vivió el banquillo madridista? ¿Cómo fue la fiesta dentro del vestuario? ¿Qué sintió la afición cuando el árbitro pitó el final del partido? Imágenes que nadie se puede perder de lo que pasó dentro y fuera del campo, con el Bernabéu volcado en todo momento con sus jugadores. Hasta el Cholo Simeone ha calificado la remontada como admirable. A las 9:15 les espero en Telemadrid.
Gracias, Juanma, que vaya bien. Ahora sigue aquí la información, la última hora, por ejemplo, de la crisis que se está viviendo en Ucrania. Gracias, hasta mañana.